8 en Canarias. Enseguida te cuento todo lo demás, pero antes mi resumen del día con una perspectiva sobre el accidente de Reyes, la reina de Inglaterra con Donald Trump, una noticia sobre Rusia y Venezuela muy interesante y un nombramiento periodístico a nivel mundial y resulta que es español. Juanma y Johnny eran los primos de José Antonio Reyes que viajaban con él. El futbolista murió este fin de semana en un accidente de tráfico. Los dos iban con Reyes en el coche. Johnny, de 23 años, moría minutos después del impacto. Juanma, de 22, sigue grave en la UCI y si sobrevive lo hará con secuelas de por vida. Salió casi intacto tras el golpe, pero por intentar ayudar a los otros dos ocupantes acabaron en el hospital prácticamente abrasado. Ambos adoraban a su primo, lo seguían con devoción. Leo la historia en El Español. Eran muchos los fines de semana donde los primos acompañaban a Reyes hasta Almendralejo para verle entrenar. Eran capaces de hacerse 400 kilómetros en el día. Ellos eran los tres mosqueteros, siempre estaban juntos. Los tres solían realizar el trayecto entre Almendralejo, donde juega la Extremadura, y su Utrera natal. Acompañaban siempre al futbolista en las buenas y en las malas, en las victorias y en las derrotas. Era muy común verles a los tres cuando Reyes jugaba en Sevilla. En medio de la polémica sobre el accidente, sus causas y los homenajes, me parece buena idea recordar al otro fallecido y al primo de Reyes que ha sobrevivido. No podemos dejar al lado lo que ha dicho esta mañana también Pere Navarro, el director general de tráfico. El accidente vino provocado por un exceso de velocidad. No es por entrar en polémicas. El pobre Reyes y el primo están ya enterrados. Pero claro, la investigación no se ha cerrado. Y cuando uno se salta así las normas.
En España, en una autovía, ir a más de 200 es delito. Es decir, si tú te compras un coche que puede ir a más de 200, el único sitio que te puede llevar es a la cárcel, ¿vale?
Tú valoras. Como digo, no es por entrar en polémicas, pero los datos son los que son. Bueno, este report de ahora, la verdad es que tiene su gracia, ¿eh? La reina de Inglaterra, Isabel II, a sus 93 años, va sumando récords. Uno de ellos es que ha conocido a 12 presidentes de Estados Unidos. ¡12! Isabel de Inglaterra lleva 53 años al frente del Reino Unido y por Buckingham Palace han pasado desde Eisenhower hasta Donald Trump. Aprovechando este viaje, los colegas de ABC han recopilado fotografías de Isabel II con diferentes líderes americanos. Es una jovencísima princesa junto a Harry Truman, el relevo de Roosevelt durante un viaje en limusina después de llegar a Washington. En otra aparece la reina y Felipe de Edimburgo allá por el 61 con Kennedy. Pero también ha tenido margen suficiente como para visitar la Casa Blanca allá por el año 76 cuando la regentaba Gerald Ford. Claro, escucha la relación, ¿eh? Isabel II ha estrechado la mano de Truman, Eisenhower, Kennedy, Nixon, Ford, Carter, Reagan, Bush, Clinton, Bush, hijo, Obama y ahora Donald Trump. Mira qué noticia más interesante que ha pasado casi desapercibida. El gobierno de Putin ha notificado formalmente a la Casa Blanca que ha retirado la mayoría del personal militar que tenía desplegado en Venezuela. Según ha anunciado Trump a través de Twitter, comillas, Rusia nos ha informado de que ha sacado a la mayoría de su gente de Venezuela. Cierro las comillas. Washington interpreta esta decisión como un compromiso para negociar un cambio pacífico y consensuado en Venezuela. Fuentes del Pentágono afirman que se han retirado no solo los militares rusos, sino también los contratistas, ahora se llama así, a los empleados de la empresa estatal de defensa Rostec, una especie de mercenarios. Al parecer, el gobierno había contratado a 1,000 contratistas militares rusos y Venezuela no les paga. El Wall Street Journal adelantó la noticia, reveló esta retirada. La razón es el impago de las facturas por parte del régimen de Maduro. No tienen cash ni para los rusos. Y termino, mira qué nombramiento más interesante. Fernando de Yarza, el presidente del grupo Geneo, editor del Heraldo de Aragón o de 20 Minutos, también consejero del grupo Vocento, ha sido elegido presidente de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias. Asociación Mundial. Agrupa 18.000 publicaciones en 120 países y es el primer español que asume este puesto. Ayer se tomó esta decisión en Glasgow durante el Congreso Mundial de Periódicos. Fernando de Yarza sustituirá en el puesto a Michael Golden, vicepresidente del New York Times. Entre las prioridades que ha marcado Fernando se encuentra la defensa de la libertad de prensa, la de los periodistas y la de los editores, y un mayor protagonismo a Iberoamérica dentro de esta asociación. Tiene trabajo, ¿eh? El anuncio de su nombramiento tuvo lugar un día después de saber que Zaragoza será en junio de 2020 la ciudad anfitriona del Congreso Mundial de Periódicos. Noticia, ¿eh? Fernando de Llarza, presidente del Heraldo de Aragón, de 20 minutos, elegido presidente de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores.
Expósito, la linterna.
El PP ha mantenido hoy sendas reuniones por separado con Vox en el Congreso y con Ciudadanos en el Parlamento de Aragón. De esta última, ambos partidos han salido muy satisfechos. Consideran que se ha dado un paso muy importante y que las negociaciones avanzan a un ritmo razonable. Enrique Pérez.
Aragón ha sido la primera comunidad donde se produce este encuentro, al que mañana seguirá una reunión de trabajo entre ambos para comenzar a perfilar un programa con propuestas e ideas comunes, teniendo como punto de partida el decálogo aprobado ayer por la Ejecutiva Nacional de Ciudadanos. Para su líder regional, Daniel Pérez, el PP es el preferido para formar gobierno. Ambos coinciden en dejar fuera de ese ejecutivo a Vox, como decía el presidente de los populares, Luis María Beamonte.
Pues en principio no conformarían gobierno, entre otras cosas porque ellos lo han manifestado. Por tanto, esto es lo que hay.
Nos planteamos en este momento entablar negociaciones o conversaciones con el Partido Socialista, puesto que nuestro socio preferente es el PP y con ellos estamos hablando.
Ambos coinciden en que es posible gobernar con los 31 diputados de PP, Ciudadanos y Partido Aragonés y apoyos puntuales de quienes quieran respaldar sus propuestas. De momento no se ha hablado ni de reparto de puestos ni de quién estaría al frente de cada institución.
Una semana después de que el Parlamento Europeo le impidiera entrar en sus instalaciones, Carles Puigdemont ha conseguido entrar en el edificio. Lo ha hecho invitado por un eurodiputado esloveno. Bruselas, José Luis Concejero.
Se le ha visto en la cafetería conocida popularmente como Mickey Mouse en el Parlamento Europeo, porque precisamente las sillas se parecen a las orejas del tradicional dibujo animado de Disney. La semana pasada le impidieron la entrada y el incombustible Carles Puigdemont no podía quedarse de brazos cruzados. Esta tarde ha entrado en las instalaciones del Parlamento Europeo en Bruselas. No tiene mucho misterio si tenemos en cuenta que cualquiera puede hacerlo si es invitado por otro eurodiputado. En este caso lo ha hecho un esloveno que tiene simpatía por la causa independentista. Carles Puigdemont ha conseguido hacerse la foto. Eso sí, todavía no es eurodiputado hasta que consiga el acta que lo acredite. Veremos si es capaz de conseguirlo antes del 2 de julio, cuando se constituya el Parlamento Europeo.
Este martes se cumplen 30 años de la matanza de Tiananmen, una efeméride de la que te hablamos ayer en nuestra sección de historia y silenciada aún a día de hoy en China. Pablo Díez.
Aunque el autoritario régimen del Partido Comunista intenta borrarla de la historia, el recuerdo de la masacre de Tiananmen sigue vivo en China, o al menos en el único lugar del país donde se permite recordarla, Hong Kong, que goza de más libertades que el resto de China por ser antigua colonia británica. Para honrar a las víctimas de la matanza, de la que hoy se cumplen 30 años, más de 180.000 personas han abarrotado esta noche el Parque Victoria en una emotiva vigilia. Aunque la policía ha rebajado la asistencia a 37.000 personas, se trata de una de las vigilias más multitudinarias de los últimos años. Tras guardar un estruendoso minuto de silencio, en ella han participado los principales líderes demócratas de Hong Kong. Y también se ha podido ver una grabación de Jiang Xiangling, cuyo hijo cayó bajo las balas del ejército en aquella trágica madrugada del 4 de junio de 1989. Al igual que a otras madres de Tiananmen, la policía china la ha confinado bajo arresto domiciliario estos días. 30 años después, la masacre sigue siendo un tabú para el régimen chino, que la censura en Internet y los medios y hasta ha impedido hoy el acceso de los periodistas a la plaza. Las autoridades justifican la represión por el desarrollo que ha vivido China, pero la vigilia de Hong Kong demuestra que mucha gente no ha olvidado aún la salvajada de Tiananmen.
Desde hoy, la Biblioteca Nacional expone al público por primera vez el Códice del Cantar del Mio Cid. Lo hace en una vitrina especialmente diseñada a 21 grados de temperatura y con un 45% de humedad para no dañar este incunable del siglo XIV. Sefi García.
Han reproducido las condiciones de la cámara acorazada donde duerme, junto a medio centenar de incunables más, como la primera edición del Quijote, el libro de horas de Carlos V, el manuscrito de la Lev de Borges, los códices de Madrid de Da Vinci o un pequeño poema medieval de los que los juglares llevaban en el zurrón y que también se muestra al público 15 días. El códice está bastante bien conservado a sus 600 años, nos explica el comisario Enrique Jerez.
Ya en el siglo XVI, el propio Ulibarri utilizó ácidos para levantar, digamos, la tinta tinta un poco desvaída de algunos pasajes. Eso hace que algunos folios estén perjudicados. El propio Méndez Pidal utilizó también ácido, otros editores previos también lo hicieron. Y bueno, eso es lo que ha empeorado un poco el estado de algunos de los folios. Quitando eso, no está en mal estado.
Seis siglos muy vividos que le han paseado por conventos, palacios y casas de eruditos hasta llegar a la Biblioteca Nacional en 1960. Esta joya estuvo a punto de salir de nuestro país para siempre en tres ocasiones. Poco interés suscitó a los gobiernos del siglo XIX y del XX. Los distintos propietarios rechazaron con buen tino tres ofertas con cheque en blanco del Museo Británico, una y dos de la Hispanic Society.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tras la Segunda Guerra Mundial, Europa perdió la hegemonía y dos grandes potencias firmaron el relevo: Estados Unidos y la Unión Soviética, cada una de ellas liderando dos grandes bloques y dos ideologías: el bloque occidental capitalista y el bloque del este comunista. A este enfrentamiento se le llamó Guerra Fría porque nunca hubo choques directos sobre el terreno. La contención vino sobre todo del miedo a una guerra nuclear. Con la caída del telón de acero y la desintegración de la URSS llegó el fin de décadas de enfrentamientos. No fue una guerra al uso, no hubo enfrentamientos, pero sí guerras subrepticias, conflictos derivados. Y las razones fueron ideológicas, políticas y económicas. Te suena, ¿verdad? Hoy la guerra no es fría, es comercial. Entre Estados Unidos y China se libra en Internet la guerra del 5G. ¿En qué consiste esta tecnología? ¿Qué intereses defienden ahora los dos bloques enfrentados? ¿Hay grietas en la ciberseguridad del siglo XXI? Y claro, a ti y a mí, ¿cómo nos afecta este enfrentamiento? Te lo vamos a contar todo en nuestro tema del día, la nueva guerra fría, el 5G. El 5G comienza a implantarse en España a partir del próximo año. Estamos hablando de la quinta generación de la tecnología móvil. Promete un mundo nuevo, transferencias de datos 10 veces más rápidas que las actuales, respuestas en milisegundos entre la orden y la ejecución de la misma. No es una mejora solo para usos personales. Hablo de la robotización, las ciudades inteligentes, el Internet de las cosas, la conducción autónoma o las operaciones remotas. Todo está pendiente de su implantación. Juan Diego Polo es ingeniero, periodista, especializado en tecnología y editor de la web What's New. Juan Diego, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Oye, lo he dicho bien, ¿no? What's New.
Sí, sí, el nombre es un poquito complicado, pero lo has dicho bien, es What's
New. Vale. Oye, explicado de forma sencilla, el 5G, para que lo entienda yo, ¿qué es?
Veamos, el 5G es un estándar que permitirá tres cosas. Por un lado, permitirá que los móviles, que los dispositivos puedan conectarse a Internet más rápido. Si nos paramos aquí, podemos pensar que es como la evolución del 3G al 4G. Lo único que ganamos fue velocidad, aparentemente. Pues el 4G al 5G no es solo velocidad. Hay dos puntos que son más importantes todavía que la velocidad. Uno de los puntos es la reducción de lo que se llama latencia, que, como has comentado antes, es la disminución del tiempo desde que yo realizo algo hasta que otra persona lo recibe. ¿Por qué la latencia es tan importante? Y lo vamos a poner en otro ejemplo que has puesto tú de los coches autónomos. Porque si yo estoy conduciendo dentro de un coche autónomo a 60 por hora y viene otro coche autónomo a 60 por hora en perpendicular, yo le tengo que avisar a ese coche que estoy aquí. Y más vale que él me reciba en el mismo milisegundo, porque como la comunicación tarde 10 milisegundos, claro, Igual él piensa que estoy en otro sitio, con lo cual el choque es inminente. Uh-huh. Y lo de la reducción de la latencia no es solo para coches autónomos, es en cirugías en tiempo real hechas desde el otro lado del mundo, o en videoconferencias donde se necesitan hacer demostraciones, o en sincronización de datos entre diferentes países. Es decir, ese tema de la latencia, de los tres puntos del 5G, es uno de los más importantes. Uh-huh. Y el tercer punto, que es el que cuesta un poco más de entender, es el hecho de que nos permitirá conectar más dispositivos por metro cuadrado. Las redes 4G hoy en día permiten que vayamos a un campo de fútbol con un móvil y otras 10.000 personas están también con un móvil y más o menos todos tienen cobertura. Pero si cada persona, además de un móvil, tiene un reloj que se conecta, un zapato que se conecta, un pendiente que se conecta y un anillo que se conecta, ya son 5 dispositivos conectados por persona.
Claro.
Y eso las redes 4G no lo permite, las 5G sí. Entonces, para el Internet de las cosas es fundamental, porque como todo estará conectado, o hay 5G o no hay Internet de las cosas.
Te iba a poner una serie de ejemplos concretos y te pido cierta brevedad. Por ejemplo, el 5G en nuestra vida en las ciudades, ¿en qué se va a notar?
Se notará en que no será necesario poner fibra óptica, ya que el 5G será casi más rápido que fibra óptica, con lo cual llegará a sitios donde antes la internet de alta velocidad era, a barrios donde la internet de alta velocidad era impensable.
Uh-huh. En la medicina, en el último Mobile World Congress en Barcelona se pudo ver la primera teleoperación gracias al 5G.
Exacto. En la medicina se verá mucho con realidad virtual, es decir, los médicos, los cirujanos podrán ponerse gafas de realidad virtual y ver operaciones en tiempo real e incluso interactuar con ellas. Y eso solamente es posible hacerlo cuando la latencia es prácticamente cero.
Claro.
Porque si yo hago con el bisturí una acción y el robot que lo está operando al otro lado del mundo tarda 10 milisegundos, pues igual le corta la vena.
Claro, te lo has cargado. En el entretenimiento.
Bueno, pues en los juegos nos lo podemos imaginar. Si te estoy jugando con mi amigo en Japón y estamos los dos disparando a un monstruo, pues si yo le estoy disparando a la oreja y el otro le está disparando al dedo, pues es bueno que se sincronicen los movimientos, con lo cual la latencia, la reducción de la latencia es fundamental.
Claro, en la telemedicina te lo cargas, aquí te cargas al bicho, al juguetito.
Exacto.
Oye, ¿qué son las tierras raras?
A ver, hay zonas que son más difíciles de conectar. Hay zonas que por la distribución de antenas, por la distribución de satélites, son más difíciles de conectar. Y aunque es un concepto un poco técnico desde un punto de vista de ingeniería, digamos que son zonas difíciles de conectar con la tecnología actual.
Para terminar, ¿en qué crees que va a quedarse esta guerra tecnológica entre China y Estados Unidos?
A ver, las redes 5G, China está dominando el mercado, está dominando la distribución, porque para ellos es mucho más barato hacerlo todo. Entonces, como desde un punto de vista comercial, China está empujando fuerte en todos los países, Estados Unidos no puede permitir esa distribución, porque ellos también quieren tener sus propias soluciones implantadas en diferentes países. ¿En qué va a terminar? Va a terminar en lo que estamos viendo. Estados Unidos bloqueando empresas chinas para que ellos puedan ser el monopolio que siempre han sido, y China pues quedándose con una serie de países en los cuales puede actuar de forma libre y otra serie de países en los cuales no podrá actuar. Es decir, es una guerra comercial, es una guerra por dinero. Dudo mucho que se trate de espionaje, yo creo que es algo más relacionado con el comercio. Y desde mi punto de vista, pues el mundo se va a separar en dos, por lo menos en lo que se refiere a redes 5G.
Pues a ver en qué hora nos pilla. Juan Diego Polo, ingeniero, editor de la web What's New. Gracias por atendernos, Juan Diego. Lo he entendido hasta yo, amigo.
Gracias. Gracias a vosotros.
Chao, Juan Diego.
Adiós.
El desarrollo de la tecnología 5G ofrece, como nos acaba de contar nuestro experto, múltiples oportunidades, algunas dan hasta vértigo, pero también importantes riesgos de ciberseguridad. Lo advertía hace solo unos días el máximo responsable de la seguridad en nuestro país, Félix San Roldán, el general, el director del Centro Nacional de Inteligencia. ¿Qué dijo exactamente el general San Roldán? Belén Miguel.
La seguridad va a sufrir aún más con la llegada del 5G. Así de claro lo decía el pasado jueves el máximo responsable del CNI en el marco de la Feria Internacional de Defensa. Según Félix Sanz Roldán, estos últimos años el desarrollo tecnológico ha afectado a la confianza de los ciudadanos porque han visto cómo las grietas en la seguridad han permitido interferir desde procesos electorales, el funcionamiento de servicios públicos o robar nuestros datos personales. Y ahora la llegada de esta tecnología del 5G incrementará, dice, la vulnerabilidad de la sociedad. La buena noticia es que el máximo responsable del CNI se mostró convencido de que España va a superar este desafío. La red de fibra óptica de nuestro país es la tercera del mundo y además tenemos un sistema de gobernanza humilde, decía, pero que funciona. Se refería en concreto a la Estrategia Nacional de Ciberseguridad.
Deepak Daswani es hacker, experto en ciberseguridad, y siempre que tenemos dudas de estas cosas, pues nos atiende amablemente. Deepak, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estamos?
¿Estás de acuerdo con lo que dijo el general San Roldán? ¿El 5G nos hace más vulnerables en materia de seguridad?
Bueno, en concreto, con la llegada del 5G se abre un escenario tecnológico nuevo, y cuando hay un nuevo cambio tecnológico de esa magnitud, pues evidentemente todos los que nos dedicamos a esto estamos pendientes de cuáles son los riesgos o las nuevas amenazas que ello trae, ¿no? En principio no debería de ser así, porque al final es una tecnología, es una evolución de la tecnología móvil que nos viene a traer funcionalidades como las que habréis comentado, que pasan por una velocidad muchísimo mayor, una latencia muchísimo menor y que nos abre el espectro de posibles nuevos casos de uso que hasta ahora no hemos contemplado, ¿no? Como esto de vehículos autónomos controlados, incluso se habla de intervenciones quirúrgicas en remoto, porque ahora mismo todos esos dispositivos en Internet de las cosas y esos gadgets que hasta ahora no pueden darnos una velocidad de respuesta muy grande, ahora sí nos la podrán dar, ¿no? Entonces, evidentemente, yo creo que va por ahí, ¿no? La tecnología en sí, sí que plantea algunos retos desde el punto de vista de la seguridad, que incluso los diferentes actores que están desplegando esa tecnología ya los han analizado y se han evaluado, existen papers técnicos sobre los diferentes riesgos que puede implicar, pero yo creo que va más bien porque el mundo seguirá, ya esta sociedad digital seguirá avanzando en cuanto a la hiperconectividad y todos aquellos elementos de la tecnología, desde sistemas, protocolos, dispositivos estándares que no estén, que presenten vulnerabilidades, simplemente sean más accesibles desde el punto de vista del cibercrimen, ¿no?
Cuando dices que puede haber nuevos riesgos o retos, ¿a cuáles riesgos de seguridad física, riesgo de seguridad informática, riesgo de contraseñas, a qué te refieres?
No, bueno, en cuanto a la tecnología en sí, al 5G, o sea, pero esto ya al meternos a nivel muy técnico, es un modelo nuevo que incorpora elementos nuevos, que incluso plantea retos nuevos como que las redes que se construyen sobre se pueden construir redes privadas virtuales sobre la propia infraestructura del 5G, ¿no? Hasta ahora las redes de comunicación, una parte de la seguridad pasa porque muchos elementos están aislados a nivel físico, ¿verdad? Elementos de, estoy hablando de topología de red. En este caso, cuando se abre la posibilidad que se puedan construir redes privadas dentro de una misma infraestructura de red, eso abre la puerta que si eso no está bien hecho, alguien pudiese interferir las comunicaciones de una red que no debería ser accesible, ¿no? O sea, por explicarlo a alto nivel, es una tecnología que nos viene a ofrecer muchísima más funcionalidad y potencia en cuanto al despliegue de redes en remoto, ¿verdad? Sin disponer de una infraestructura física, y eso abre la puerta que si está mal hecho, mal configurado, como siempre, existen vulnerabilidades que se vayan descubriendo tanto en la topología como en otros elementos, pudiese ser que estemos expuestos,
claro,
a que haya problemas de seguridad por ese lado. Eso en cuanto solo al 5G. Y el resto, evidentemente, Ángel, respecto a todas las aplicaciones que hagan uso del 5G y que estén más expuestas o sean más susceptibles de atacar por parte de a quien les sea de interés, ¿no?
Que ahí es donde entramos nosotros, los usuarios de ese 5G, al final.
Claro, en ese sentido, básicamente yo creo que lo que de hecho venía a decir el director del CNI es que a mayor conectividad, mayor exposición, básicamente disfrutaremos de unos servicios que hasta ahora eran impensables y si no hacemos un buen uso de la tecnología y tanto desde el punto de vista de los que nos dedicamos a la seguridad, es decir, de construir tecnología segura por defecto, de hacer aplicaciones que no tengan vulnerabilidades y todo ese tipo de cosas, como los usuarios, por la otra parte que les corresponde, que es seguir esas directrices, esas buenas prácticas de seguridad, podemos, en un momento de cambio muy grande, podemos tener problemas, ¿no?
Deepak, ante esa amenaza o esa alerta, una pregunta doble. ¿Cómo deben protegerse los países y cómo debo protegerme yo como usuario con un teléfono 5G dentro de un año?
Bueno, a ver, por un lado yo creo que los países, prácticamente todos los países, han considerado la ciberseguridad como algo muy estratégico desde hace ya muchos años. O sea, son prácticamente cualquier país de los que estemos considerando pues tiene ya implementada su estrategia nacional de ciberseguridad, los organismos y estamentos que velan por este tema y depende de ya de cada país. De hecho, todo este tema del 5G al final esconde una guerra, ¿no? Todo este conflicto que hemos oído entre Google, Huawei, Estados Unidos, al final viene a enmascarar esta guerra comercial por el 5G, por ese monopolio de la telecomunicación y de la tecnología. Al final, yo creo que todos los países están posicionados ya muchos años velando por este tema de la seguridad y como usuario, realmente, pues lo que nos queda es seguir las directrices que se nos establecen, todas esas medidas de seguridad de las que siempre se habla, pues que pasen por actualizar tu dispositivo, utilizar un antivirus comercial en aquellos casos que sea posible, utilizar contraseñas robustas y modificarlas frecuentemente. Al final las medidas de seguridad en sí mismas, muchas, no te protegen de gran parte de los peligros, pero todas aplicadas en conjunto sí que nos tengan un nivel de seguridad confiable. Uh-huh. Cuando empiece a implantarse en 5G, cuando los operadores empiecen a ofrecer esta tecnología y cuando empecemos a ver pues todos los riesgos que van asociados a esto, pues tenemos los usuarios que tienen que estar es al día en materia de seguridad para seguir esas directrices que se les recomiendan. Pero por otra parte, yo creo que es un reto para la industria y para nosotros no delegar tanto la seguridad en el usuario, sino proveer al usuario tecnología más segura. Ese es el objetivo de todos nosotros, claro. Y es lo que debería pasar, ¿no?
En ese sentido, Deepak, la última, y te pido cierta brevedad, ¿tiene alguna razón la duda, la acusación de que un terminal Huawei, en este caso, que es quien ha desencadenado la polémica a través de Donald Trump, sea inseguro o incluso espía?
Bueno, ya sabes que sobre esto se ha hablado y escrito muchísimo. Y al final, la duda ya sabes que es lo que genera, pero lo que sí es verdad es que hasta ahora no se ha visto ninguna demostración técnica, o sea, ninguna prueba irrefutable de que eso sea así. No hay ninguna evidencia. Estados Unidos no ha mostrado ninguna evidencia de que realmente exista malware o puertas traseras en los dispositivos y que se esté espiando, ¿no? Está la duda al final genera este conflicto, se habla de que esto es más cara una guerra por el monopolio tecnológico, pero lo que sí es verdad es que nadie ha visto esta confirmación, como en otros casos sí que hemos podido ver, cuando uh-huh. se cura una puerta trasera en un dispositivo de una marca o de un modelo concreto, se junta la prueba de concepto, el exploit, y se ve que esa vulnerabilidad existe. En este caso, nadie lo ha visto y no lo han demostrado. Así que mientras no lo demuestren, ya sabes lo que se suele decir en el ámbito legal, ¿no?
Está claro. Deepak Daswani, hacker, experto en ciberseguridad. Gracias por la asesoría, Deepak, como siempre.
Muchísimas gracias a vosotros y un abrazo. Hasta
la
próxima.
Adiós, buenas noches.
Buenas noches.
Te hemos contado ya este tema del día. Estamos dedicando a la guerra del 5G, en qué consiste, qué aportará esta tecnología, qué supondrá en nuevas oportunidades, pero también en riesgos de seguridad. Y ahora toca analizar la pata comercial, claro. Lo que se juegan las dos máximas potencias, Estados Unidos con sus super multinacionales y China con esas super multinacionales tecnológicas más recientes. El gigante asiático es quien tiene en principio más que perder en esta guerra, y es que parece que el desarrollo del 5G lleva el Made in China. Corresponsal Pablo Díez.
En la guerra comercial que libran desde el año pasado, China tiene más que perder que Estados Unidos. Primero porque le vende más, como demuestra el déficit comercial estadounidense de más de 300.000 millones de dólares. Y segundo porque la guerra comercial ya ha pasado al ámbito tecnológico y está afectando al buque insignia de la industria china, el gigante de las telecomunicaciones Huawei, vetado en Estados Unidos. La prohibición a esta compañía, líder mundial en la próxima generación de Internet 5G, ha puesto de relieve lo avanzada que está la tecnología china, pero también sus debilidades, ya que los fabricantes chinos de móviles y equipos de telecomunicaciones necesitan los microchips de las empresas estadounidenses, como Intel o Qualcomm, y el sistema operativo Android de Google o el Windows de Microsoft. Como el veto les impide seguir siendo sus proveedores, Huawei lanzará este año su propio sistema operativo. En China no tendrá problemas, pero habrá que ver su acogida en Occidente, porque las aplicaciones más populares, como Facebook, Twitter, YouTube, Instagram o Google, están bloqueadas por la censura. Por su parte, China tiene la baza de las tierras raras, ya que controla el 90% de la extracción y comercio de estos minerales vitales para la industria tecnológica.
Cuántas aristas, qué interesante. Fernando Fernández es nuestro profe particular de economía y titular en el IE Business School. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Hola, buenas noches y gracias por la presentación.
A mí que me cuesta lo del IE Business School. Yo sigo diciendo Instituto de Empresa, que como conozco al jefe...
Ya, claro. Yo donde hay patrón no manda marineros.
Ya, pero bueno, yo ahí tengo patente. IE Business School, el IE, el Instituto de Empresa de toda la vida. ¿Exageramos, Fernando, cuando decimos una nueva guerra fría?
Bueno, eso es una guerra fría, lo que sí es una batalla por el liderazgo tecnológico. Y para entenderlo yo creo que...
Pero eso es el dominio del mundo.
Bueno, claro, es que aquí hay dos cosas que tenemos que tener claras. Una, el crecimiento económico a medio y largo plazo y el poder político viene determinado por el liderazgo tecnológico. Y esto lo sabemos desde hace muchos, muchos años. El crecimiento técnico es lo que explica el crecimiento económico y, por lo tanto, el poder político, ¿no? Y segundo, que el mundo ha cambiado. Y el mundo ha cambiado radicalmente. O sea, que en el año 2000 aproximadamente, el peso de las economías desarrolladas, Estados Unidos y Europa fundamentalmente, con Canadá, Australia, etcétera, era el 57% del PIB. Y China no llegaba al 7%. En el año 2024, o sea, pasado mañana, datos del Fondo Monetario, Estados Unidos y Europa han caído al 25% entre los dos, del 47% que significaba, 57% si le añades los otros, y China pasa a ser el 21%. China
solo
es,
un país.
Solo China es más grande que Estados Unidos o que Europa, en capacidad de poder adquisitivo, no al tipo de cambio del dólar, no, este truco que hacemos los economistas para comprar.
Sí, eso demuestra eso la
explica,
potencia.
Claro, eso explica un dato fundamental. O sea, aquí ha cambiado el mundo y, por lo tanto, lo que estamos discutiendo es qué es la posición americana. Ha cambiado porque le hemos dejado cambiar porque China ha manipulado las reglas de juego. Y viene toda la discusión de la posición de China en la OMC, en la Organización Mundial del Comercio, la apertura de la economía de China al mercado internacional, el uso, entre comillas, de empresas públicas, parapúblicas, militares, paramilitares y privadas, ese juego, etcétera, y sobre todo el no respeto a la propiedad industrial y, por lo tanto, la copia sistematizada o generalizada como mecanismo de crecimiento económico, ¿no?
Nosotros en medio. Exacto. Es verdad que Rusia está un poquito más para allá, pero también hay otras grandes potencias. ¿Qué harán el resto de grandes potencias, incluido dentro de la Unión Europea, el Reino Unido, Alemania, Francia, nosotros más pequeños? ¿Seguiremos el camino del órdago de Estados Unidos?
Aquí hay una visión de corto plazo en el que dicen...
¿Aquí
bueno,
dónde?
Aquí me refiero en este tema, y en Europa, en algunos países.
No, en España más.
Y en España no. Que es decir, bueno, esta batalla nos deja un hueco. Nos deja un hueco y entonces nos posicionamos. Si Estados Unidos le deja de... Si China, por ejemplo, deja de importar de Estados Unidos, porque la guerra comercial va más, pues nos importa a nosotros. Entonces nosotros nos abrimos un hueco. O a la inversa, si Estados Unidos no nos sigue exportando a China, pues exportaremos nosotros. Y eso puede ser verdad a corto plazo. A medio plazo, sin embargo, hay un tema mucho más de fondo, porque no hay que olvidar que Estados Unidos va a utilizar su capacidad de crear las reglas de juego internacionales para pedir aliados. Ya lo ha hecho antes. Déjame que te ponga dos ejemplos un poco brutales. Uno es Irán, que lo tenemos estos días encima de la mesa.
¿Sí?
Lo que está diciendo básicamente Estados Unidos es aquellas empresas, aquellos países en el que no me sigan en esta restricción, simplemente no los dejamos negociar con nosotros. Como
no
siguen
mal.
Siendo el peso más importante de la economía mundial, pues te obligan a posicionarte, ¿no?
La propia ley Higgins-Barton es
exactamente.
Eso.
El segundo ejemplo que te iba a poner era Higgins-Barton, ¿no? O sea, que tenemos muchos ejemplos de eso, ¿no? Por lo tanto, a medio plazo, además, yo creo que los intereses de Europa no están en jugar a gorrón, digamos, a situarse en medio, a free rider, ¿no?, que decimos los economistas, sino está en tomar una posición que respete dos principios fundamentales en los que Europa siempre ha estado, digamos. Un comercio internacional sujeto a reglas multilaterales, uno, y dos, unas reglas multilaterales que se cumplan efectivamente. En el primero no estaríamos con Estados Unidos, porque Estados Unidos quiere imponer reglas bilaterales o unilaterales, y esa es su denuncia con la Organización Mundial de Comercio, y ahí es donde Europa tiene que hacerse fuerte de exigir a la administración norteamericana que vuelva a las reglas de la OMC, pero dos, en lo que Estados Unidos tiene razón, y donde Europa tiene que posicionarse con Estados Unidos, es que las reglas hay que cumplirlas. Y lo que no puede ser es que Estados Unidos no respete que China no respete la propiedad industrial.
Con esas dos razones, nuestro corresponsal Pablo Díez decía que China depende de los microchips estadounidenses, pero que Estados Unidos depende de las tierras raras de los chinos. ¿Están condenados a entenderse? Y hacemos un paréntesis con las tierras raras, que me parece interesante.
Sí, bueno, las tierras raras son minerales necesarios para el desarrollo de nuevas tecnologías, para entendernos.
Lo que era el coltán hace años, los móviles.
Estamos hablando de sicilio, de litio, o sea, cosas que son completamente necesarias para los chips, ¿no?
Sí, pero son minerales extraños.
Sí, bueno, extraños en el sentido que hay poco, ¿no? Están identificados hace mucho y que están localizados geográficamente hoy, fundamentalmente en China.
Caramba.
Y en otros países, por ejemplo Australia, y en otros países, y se supone que habría mucho en América, en algunos países de América Latina si los exploramos, se supone. Bueno, esto es un tema, ¿no? Pero es que esos minerales en sí mismos no valen para nada. Esos minerales valen si uno tiene la tecnología para utilizarlos. Y Estados Unidos todavía hoy tiene el gran liderazgo en el mundo tecnológico, sin ninguna duda, ¿no? Y lo que está en discusión es que no están dispuestos a ceder ese liderazgo de manera voluntaria a cambio de nada. En el fondo lo que está en discusión es el acceso, porque no nos olvidemos que China son 1.500, 1.600 millones de consumidores potenciales y 1.500, 1.600 millones de trabajadores potenciales, a los que incluyen la economía mundial. Y eso es un mercado que está hoy vetado todavía a gran parte de las empresas americanas y de las empresas europeas.
Claro.
Y donde hay presencia...
Es que sigue siendo una dictadura.
Claro, y donde hay presencia, esa presencia está vinculada a empresas mixtas. Es decir, vinculada a que haya la posibilidad, la sospecha, la intuición de que se pone a disposición de las autoridades chinas, en una economía planificada, la tecnología, o digamos lo más sencillo, el modelo competitivo que esa empresa tiene para tener presencia en el mercado. Uh-huh. Y esta es la discusión de fondo.
No sé si es el arma secreta, porque no tiene nada de secreto. El tema de la deuda en Estados Unidos que está en manos chinas. ¿Esto cómo juega?
Bueno,
porque
pero,
un poco, dicho de otra manera, le tiene cogido por salvación.
Sí,
a la parte,
sí, es, ¿no?, el famoso chiste al dentista, ¿no?
Sí.
Evidentemente, pero claro, aquí el problema también que tiene China es que al que menos, a uno de los, digamos, le interesa tan poco como a Estados Unidos, yo diría que más, el devaluar su propio patrimonio, porque las reservas internacionales de China en dólares, en el fondo, es el patrimonio que permite a China pagar en su momento las pensiones futuras o asegurar el equilibrar las cuentas públicas que están en déficits importantes, ¿no? O permitir que el crecimiento del sistema del crédito al sector privado de la economía vaya muy por encima de lo que permitiría en condiciones normales sin crear una dependencia absoluta de la financiación exterior. Y por lo tanto, devaluar ese patrimonio es algo así como devaluar las joyas de la familia. Es decir, ¿hasta qué punto China puede permitirse devaluar las joyas de la familia, tirarlas en una guerra en un escenario completo? Con lo cual, es verdad que están obligados a entenderse, están obligados a redefinir unas reglas de juego distintas. Yo creo que en ese sentido el mundo sí ha cambiado y lo que vamos a ver es unas reglas multilaterales diferentes, como decía antes, pero hay que tener clara una cosa que a veces en Europa nos llevamos a engaño. Esto no es una manía de Trump. No es una manía de un presidente norteamericano atípico. Efectivamente, no es una manía de un presidente cuyas formas son manifiestamente mejorables, por decirlo suavemente, ¿no? Esto es un interés comercial, estratégico, geopolítico de Estados Unidos que va mucho más allá de este presidente. O dicho de otra forma, las guerras tecnológicas, esta batalla por el posicionamiento en el crecimiento tecnológico y en el conocimiento técnico va a continuar. Y va a continuar con este presidente y con el que venga. Sea Obama, Trump o Clinton.
¿Quién va a ganar?
Como tal guerra, si se plantea así, nadie. Las guerras comerciales no se ganan, perdemos todos. Y además, desgraciadamente, suelen acabar, y tenemos demasiadas historias trágicas recientemente en el mundo, suelen acabar en guerras de verdad. Entonces yo creo que aquí lo que vamos a... Estamos en la fase esta de tanteo, de enseñar las armas para definir un nuevo orden. Claro, porque al final, cuando yo digo hace falta definir unas reglas de juego multilaterales y un mecanismo de hacerlas cumplir, esto es una definición muy amplia del acuerdo posible. Ese acuerdo se puede orientar más, se puede inclinar más la balanza hacia unos intereses u otros dependiendo de la fuerza relativa que tengan, ¿no? Y yo creo que eso es donde estamos. Estamos en el momento del escarceo, en el momento tal, pero ojo, las cosas se pueden torcer. Las cosas se pueden torcer.
Pues estaremos atentos y vendrás a explicarnos si se tuerce cómo lo enderezamos. Gracias. Fernando Fernández, profesor del IE Business School. Gracias, como
muy
siempre.
Bien, muy bien.
Chao, Fernando. Adiós. Pues hasta aquí el tema del día. La Guerra Fría, no sé si tanto. La guerra del 5G, una tecnología con más riesgos de seguridad, pero que sin duda va a cambiar nuestra vida, nada, en meses. Hola, Montes.
Hola, Expósito.
¿Qué traes? ¿Línea directa?
Eso es. Vamos. Llevas tiempo notando un temblor, ¿verdad? Eso es que el seísmo de Línea Directa no para, porque como siempre han conseguido que el mundo de los seguros de coches se mueva. Y es que los de Línea Directa lo han vuelto a hacer ahora y por primera vez tienes 6 meses gratis en tu seguro de coche. Así que si quieres ahorrar muchísimo dinero teniendo el mejor seguro, déjate llevar por el seísmo de Línea Directa. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Todos los días, más o menos hasta ahora, Julio César Herrero aparece para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
¿A quién, Julius?
Vas a flipar.
A ver.
A los filósofos Alain Badiou.
Gracias a todos.
No, no, a unos cuantos. Étienne Balibar, Jean-Luc Nancy, Tony Negri y Jacques Rancière. Mucho ojo porque esta sección tiene un nivel espectacular. Bienvenidos a la primera edición de Intelectuales de Francia. Alguno no es francés, pero es que si no, no me quedaba bien el título. Estamos hablando de muy sólidas cabezas del pensamiento moderno. Les animo, si no los conocen, a buscar su biografía. Es espectacular. Bueno, resulta que estos se han unido para redactar una especie de manifiesto o de declaración que fue publicada por el diario francés Libération el día 30 de mayo, o sea, hace nada. Y se titula así, en apoyo de Josu Urruticoechea.
Hombre.
Empiezan aclarando que, comillas, no es el pasado del combatiente el que nos interesa aquí, sino su contribución política al proceso de paz en curso en el País Vasco. Bueno, y a partir de ahí, los pensadores dejan estas perlas que dan mucho que pensar, nunca mejor dicho. Les traigo cuatro. La primera, todo es textual, ¿eh? Con comillas. La detención es un golpe para la inteligencia política, la perseverancia en la idea de justicia, el compromiso con la reconciliación de los pueblos. Dos. Josu Urruticoechea tuvo el coraje de abrir el debate y reasignar la estructura para que pueda permitirse poner fin a la lucha armada. 3. Se preguntan, ¿se imaginaría en Sudáfrica en junio del 91, una vez que se abolieran los pilares de las leyes del apartheid, que el futuro ganador del Premio Nobel de la Paz, Nelson Mandela, volviera a ser encarcelado? Y 4. Rechazamos que frente a la determinación y la posición moral de Josu Urruticoechea para superar un conflicto armado, se enfrentara al desprecio, la humillación y, en última instancia, la represión. Vamos a ver, intelectuales de Francia. Yo no entro en vuestra manera de entender la justicia ni la calificación que os merece el terrorista. Solamente destaco estos términos que habéis escrito. Habéis llamado combatiente a un terrorista. Habéis calificado de proceso de paz lo ocurrido en el País Vasco. Habéis hablado de reconciliación de los pueblos. Habéis calificado lo ocurrido de lucha armada y habéis equiparado lo que pasó en el País Vasco con lo sucedido en Sudáfrica y a Josu con Nelson Mandela. Pero no deja de resultar llamativo y un pelín inquietante que los cinco, con cabezas privilegiadas, os hayáis comido el argumentario de una organización terrorista ignorando que cuando uno asume un lenguaje, asume también una forma de ver las cosas. Y esto sí que es de vuestra competencia como filósofos. Así que, por apoyar a Josu Ternera, asumiendo sin la menor crítica el argumentario completo de una organización terrorista, los filósofos Alain Badiou, Étienne Balibar, Jean-Luc Nancy, Tony Negri y Jacques Rancière se llevan un
¡zas en toda la boca!
Alguno de estos tendrá hija, ¿no?
Imagino, pero gente con una cabeza brillante, ¿eh? No te puedes imaginar la trayectoria de estos tipos.
O en su día.
Digo, igual se dieron un golpe.
Digo, si tendrá alguna hija como las que estaban en el cuartel de Zaragoza, por ejemplo. Gracias, Julius.
A ti, Salao.
Chao.
Chao.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
El viernes pasado se inauguró la Feria del Libro de Madrid, el encuentro anual entre libreros, editoriales, agentes, autores, público. Es la fiesta de uno de los vehículos de cultura más antiguos del mundo, aunque su verdadero auge llegó con la invención de la imprenta, ya por el siglo XV. Veamos qué opina un colaborador de esta casa, más que reputado escritor, pero a la vez lector empedernido y padre de adolescentes. Javier Sierra, Premio Planeta 2017, tiene claro su papel como creador de libros.
Quizá lo primero que tenemos que tener en cuenta es que escribir es un ejercicio de orden. Hay que ordenar las ideas para expresarlas y para configurar con ellas un mensaje. Por lo tanto, acceder en edad temprana a ese orden ayuda también al niño pequeño a ordenar sus propias ideas y su capacidad de expresión. Eso es muy importante.
Siempre se ha dicho que el peor libro es mejor que un buen profesor. Yo tengo mis dudas. Javier Sierra lector, heredó la pasión de la lectura de su madre.
Yo accedí a la lectura a través de mi madre. Me familiaricé con Alejandro Dumas, con Robert Louis Stevenson, con Julio Verne. Después fue el encuentro con las bibliotecas, en especial con la biblioteca pública de mi ciudad, de Teruel, donde abrieron una sección temprana dedicada a los niños. Inmediatamente me invitaron a formar parte siendo apenas un niño de 8 años.
Quienes tenemos hijos estamos siempre atentos a que lean. Se insiste, no se consigue muchas veces. Cuando comienzan a leer, a orientarlos a una buena lectura, y claro, la verdad es que es una satisfacción, sinceramente, verlos leer por su cuenta.
Primero libros que incluso podían mojar en la bañera y que eran un objeto más, un juguete más. Después fueron convirtiéndose en libros de lectura sin condicionarles demasiado los gustos. Y ya desde muy temprana edad, con las ferias del libro, con las librerías, con la posibilidad de entrar en bibliotecas, convertir un objeto tan fascinante como el libro en algo accesible desde los primeros compases de la vida.
Hoy martes, como todos los martes, toca hablar de educación. Y para ello contamos un día más con nuestro profe de cabecera, Fernando Vilches. ¿Qué tal, Vilches? Buenas
noches. Hola, Ángel. Buenas noches.
¿Qué añadirías a lo apuntado por Javier?
Pues yo, que estoy a grandes distancias de Javier Sierra en cuanto a vender mil libros, yo añadiría que ha dicho una cosita que me gusta mucho para que lo tengan nuestros oyentes. Y es que a mí también mi madre me inició la lectura. Yo recuerdo los libros de Peerless Book, de Maxence Van der Mees, y los tengo en casa. Yo tenía una auténtica biblioteca en casa que la conservo, de mi madre, y es un buen vehículo porque los niños se duermen muchas veces como mal lado. Entonces, ahora, esa figura ayuda muchísimo a que el niño visualice las lecturas y entonces se aficione. Yo siempre digo, si en casa ven beber, beberán. Si ven ver la televisión, verán la televisión. Si ven los móviles, los padres con los móviles, pues jugarán a los móviles. Y si se ve libros en casa y a los papis leyendo, los niños leerán.
A mí, yo estoy en contra de esa frase de que un mal libro es mejor que un buen profesor.
Eso se dice, sí.
Radicalmente en contra. A mí me inició, me animó y me enseñó un profesor, yo era un crío, debía tener 13 años. Fíjate. O 14, don Isidro, en el colegio.
Sí, no, si no se olvidan los buenos maestros, no se olvidan, claro. Pero sí, si siempre se ha dicho que un mal libro, pues pero siempre funciona,
no,
algo.
En mi caso no fue en casa. No fue, mi claro. Padre aprendió a leer y a escribir en la mili.
Sí, alguna vez, efectivamente.
Imagínate el hombre, pues un niño de la posguerra, y mi madre, pues una señora de pueblo.
Pues mire, pero... si tu padre donde te esté viendo estará orgullosísimo, sí, porque eso sí que es un esfuerzo, lo que él trabajó para que tú estés aquí.
Sin duda, sin claro. duda. Vamos por etapas.
Vamos allá.
En la etapa infantil, decía Javier Sierra, esos libros casi de plástico claro. aposta para jugar en el agua.
Claro, yo ahí que recomiendo a los papis cuentos, pero ojo, los cuentos que vamos a leer a los niños pequeños tenemos que leerlo antes primero los padres, ¿de acuerdo? Entonces hay mucho bueno, yo voy a recomendar un cuento. Es la historia de una niña que se llama Hilda con G, tiene 4 historias ya publicadas en Dickinson, la autora es Carmen López Vilar y la diseñadora es Arancha Fernández Maside.
Va con dibujos.
Y va con dibujitos y con la letra adaptada. Cuidado con los cuentos, porque la letra de los cuentos tiene que ir unida, no puede ir separada. Esa letra que tenemos nosotros aquí en nuestros guiones y en nuestros textos no vale para los niños. Entonces esos cuentos, ya se los recomiendo mucho, están en Dickinson, porque son preciosos y les da una niña... que tiene que contársela a la mamá o el papá al hijo, o a la hija. No es para leerlo los niños, sino para que se los lean.
Damos un pasito más.
Vamos allá.
Adolescentes.
Aquí nos vamos ya, según mi criterio, a comedias y aventuras. Pueden empezar ya con comedias históricas de Lope. Son muy bonitas, comedias históricas. Tiene muchas y muy bonitas, donde Teneos, Moriz, bueno, es precioso. Julio Verne, La historia interminable, por ejemplo, Oliver Twist, Los cinco, de Enid Blyton, que los hemos leído
totalmente,
mucho.
Totalmente, y Los 7 secretos.
Y los, claro. Y luego, esto es lo clásico de toda la vida, Ángel. Planteamiento, nudo y desenlace. Que eso ayuda muy mucho, a, como decía Javier, a ordenar la mente, que es buenísimo, y además de ordenar la mente, a ser creativo. Luego ahí a los adolescentes tienen materia suficiente.
En esa edad empieza el problema de la obligación a leer.
Claro.
Los trabajos en el cole y demás. ¿Es contraproducente?
Cuidado, sí. O sea, lo que no puedes poner a un niño de 14 años a leer el Quijote. Y luego encima resume usted un capítulo todos los días y el niño aborrece a San Pedro Bendito. O el libro Buen Amor. Don Carnal, Doña Cuaresma. El niño sabe de Don Carnal y Doña Cuaresma mucho más que nosotros. Y dice, esto aquí hay tomate.
Solo que no sabe que se llaman así.
Claro, y dice, esto lo conozco yo por otro lado, ¿no? Entonces, cuidadito con eso porque no debemos obligar mucho. Entonces, en esa etapa donde empiezan con 14 años ya a leer en el colegio, está mal puesto en la educación. Empezamos por el mío Cid. Cuando los niños leen, lloro de los sus ojos. Y dice, claro, ¿dónde va a llorar? Entonces, el epíteto este que hay de cancioneril, ¿no? Entonces, cuidado, aquí hay que empezar. Yo creo que para los 14 años hay que empezar a ponerles historias como, por ejemplo, los episodios nacionales. Para la clase de historia sería una maravilla, porque Benito Garbancero, que le despreciaban, es el mejor novelista
canario.
Canario y el mejor novelista español de todos los tiempos.
Yo estuve hace bien poco en la Casa Museo de Pérez Galdós. Uh-huh. Qué sitio más bonito. Claro. En pleno centro.
Pues con los episodios, Ángel, aprendes historia divertida, porque son entretenidísimos. Y luego tienes, por irnos a una persona que ha estado aquí entrevistada por Herrera, a la serie La Triste, que cuenta la historia de la España Pérez de los Reverte. Siglos de Oro, Pérez Reverte, Arturo Pérez Reverte, y los tres mosqueteros, que eran cuatro, pero que son tres el título de Dumas, por si quieres salir a titulatura fuera. O sea, que hay material.
Claro, cuando hablamos de adolescentes, yo con 18 años,
ya no.
De leer.
Bueno, entonces aquí vamos con la etapa última, que sería ya... En esta etapa, como decía Javier, yo creo que ya hemos ido preparando a nuestros hijos para ser lectores por afición, no por obligación. Por favor, papás, nada de obligar a los hijos. Si no quieren leer, ya leerán, pero no obliguen a nada de esto. Luego, vamos a ver, voy a hacerles unas diferencias. Primero, clásicos en prosa, para un chico de 18 años, tienen que empezar con Cervantes y Quevedo. Voy a decirles a nuestros oyentes que si han nacido en España y no han leído El Quijote y no han visitado el Museo del Prado, van al infierno, pero derechos, así que hay que leerlo. Clásicos en verso tenemos a Don Juan Tenorio. Lo tienen ustedes en El Condenado por Desconfiado, que es de Tirso de Molina, o el de Zorrilla. Para ver una obra en verso extraordinaria y bien bonita, está en La Hostería del Laurel, en ella estáis Caballero, está en Casa del Hostelero, pues estáis hablando con él.
El propio Don Juan Tenorio,
una maravilla.
Divertidísimo.
Claro, y para saber además lo que es un tonto, un fatuo de estos que hay por ahí sueltos, ¿no? Luego, modernos en prosa, tenemos La Regenta de Clarín, que es un pedazo libro, para ver una obra con tu costumbrista de Vetusta, que es Oviedo, y luego también tenemos a Pío Baroja, Galdós, Unamuno, Juan Ramón Jiménez, o sea, novelistas a porrillo. Modernos en poesía, Los Machado, que el pobre...
Sí, dicen que Manuel es un gran estilista.
Claro, es que a Borges le preguntaron, Ángel, ¿conoce usted a Antonio Machado? Dijo, tenía un hermano, Don Manuel. O sea, quiero decir que aparte de esa butad, es que Manuel Machado es un pedazo de poeta, porque como le tocó el bando franquista, pues no tiene buena fama. Pero Los Machado y poetas del 27. Y luego ya nos vamos a contemporáneos, tenemos en prosa nuestro Javier Sierra, y hay, dicen que en España el que no lleva otra cosa escribir un libro, o sea que tenemos para variar mucho. Y luego, en novela, si a nuestros lectores les asalta alguna duda, hay un crítico literario en España que se llama Santos San Villanueva, que es una maravilla. Hacen cola a los escritores para que les haga la crítica, aunque sea negativa. Si tienen dudas, cojan a este crítico que escribe en El Mundo, lean la crítica y si recomiendan una novela, a por ella. Y por último, como contemporáneos en verso, tenemos a Luis Alberto de Cuenca, es capaz de hacer una poesía culta impresionante y es el escritor de Hola, mi amor, yo soy tu lobo, es el autor de la letrilla de la Orquesta Mondragón. Tenemos a Serrat, que es una pasada las letras.
Yo aprendí las poesías de Machado
con Serrat, claro, que es muy bonito, pero también tiene sus propias letras. ¿Sí? Y luego está Sabina, que aunque sea del Atleti como María José Navarro,
hay gente pato,
pues tiene unas poesías muy bonitas.
El otro día Mamen Vizcaíno entrevistó en el tema del día el viernes, era precisamente sobre la Feria del Libro, a Mar Venegas, poeta, escritora, especialista en animar a la lectura. Fíjate. Y le escuché una frase a Mar que decía algo así como: tenemos un problema en nuestro sistema cuando los niños pequeñitos leen sin problemas, y es verdad que se lee mucho, y cuando empiezan con las pantallas y el mundo digital, desaparece la lectura. Eso es culpa nuestra.
Es culpa nuestra. Tú como yo, Ángel, habrás visto a niños muy chicos en el carrito, a la hora de comer, para que no molesten, con un pedazo móvil. ¿De acuerdo? Se saben ya, en cuanto ven una vez cómo marcas la clave, ya se la saben. A partir de ahí, es una cultura visual de juegos que no le da mucho esfuerzo, pero leer requiere un esfuerzo. Y eso es lo que tenemos que ayudar a los niños, a que hagan ese esfuerzo que decía Javier, de ordenar la cabeza, de imaginar mundos. Porque Baroja no se le da mesa camilla y escribe unas cosas que dices, Dios mío, qué maravilla.
Mira, mira.
Pasar haciendo caminos.
Qué voz más joven el tío, ¿eh?
Qué bonita.
¿Verdad?
Sí, sí.
Es impresionante lo de Machado, es impresionante.
Impresionante, los dos Machado, ¿eh? Te digo que el otro también, ¿eh?
Oye, por cierto, nos quedan nada segundos, pero sí. ¿El teatro cómo encaja aquí?
Pues encaja de maravilla.
Hemos hablado de episodios, de novela, pero
claro,
el teatro es más divertido que el teatro, no hay nada.
Como hablamos el otro día, sí. Por eso no he querido entrar, pero por supuesto que el teatro es una manera también de leer. Sentar una butaca, pero viendo cómo te leen.
No, y encima actuando tú, si quieres.
Claro, efectivamente. Yo creo que eso, bueno, el teatro, yo fui en mi colegio gran actor.
Perdona.
Y me encanta.
¿Y yo? ¿Qué es la radio? Sino un teatro.
Sino un teatro de la vida.
Educación. Hoy tocaba lectura en La Linterna, como todos los martes, con el profesor Vilches. Gracias.
Gracias, Ángel.
Chao, profe.
Buenas noches.
Nunca perseguí la gloria.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.